protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Julio, jueves 6. Fue una alegría volver a ver a Jorge Garmendia. Guardaba un recuerdo muy simpático de ese muchacho. Vino a verme esta tarde, en compañía de otro amigo de su edad.
¿Se acuerda de mí, padre?
Pero, ¿cómo no me voy a acordar? Tú eres Jorge Garmendia, el estudiante de ingeniería que nos ayudó el año pasado a levantar el comedor infantil.
Y en confianza, ¿el comedor todavía está en su sitio? ¿No se cayó?
Está enterito, donde tú lo levantaste.
Menos mal, tan mal aprendiz ingeniero no soy entonces. Padre, le quiero presentar a un amigo, Félix Irrazábal.
Ah, mucho gusto, Félix.
Encantado, padre.
Bueno, ¿y qué los trae por aquí?
Nosotros formamos parte de un grupo de estudiantes católicos. Somos 7 que nos reunimos todos los sábados en casa de alguno de nosotros para conversar y reflexionar.
Ah, muy bien.
Y queremos pedirle, si le es posible, que venga a nuestra reunión de este sábado y nos dé una meditación cristiana.
¿El sábado? A ver, tengo bautismos a las 5. Bueno, podría quedar libre a eso de las 7 de la tarde.
Estaría perfecto. Esa es la hora en que solemos reunirnos.
Cuenten conmigo entonces. ¿Dónde va a ser la reunión?
Este sábado la haremos en mi casa. Aprovechamos que este fin de semana papá tiene que ir a la hacienda y no va a estar.
¿Y por qué dices aprovechamos?
Mi padre es furiosamente anticlerical. No le gustan nada a los curas, ni le gustan nuestras reuniones, ni mis amigos católicos. Piensa que es a causa de mi catolicismo que no me intereso por sus negocios y le echa la culpa a la religión y a los curas. Pero, como por suerte papá no va a estar, estaremos tranquilos.
Julio, sábado 8. Llegué a casa de Jorge Garmendia a la hora convenida. Viniendo de un barrio tan pobre como el mío, el contraste con ese jardín, con esos mármoles, con esas alfombras, me resultó un impacto. Bueno, tenía que habérmelo imaginado. Sabía que don Alejandro Garmendia, el padre de Jorge, es uno de los hacendados y terratenientes más ricos de la República.
Adelante, padre, adelante. Bienvenido.
Buenas tardes, Jorge. ¿Ya están todos?
No, no, todavía faltan algunos.
Son muchachos que tienen exámenes en estos días y están estudiando fuerte. Por eso avisaron que llegarán un poco más tarde. Pero no van a demorar. Permítame su abrigo, padre.
Sí. Toma, Félix. Muchas gracias. ¿Qué residencia, Jorge?
No me hable. Me da tanta vergüenza vivir en medio de este lujo cuando los campesinos de la hacienda de mi padre viven hacinados en tugurios.
Tú no elegiste a tu familia. Lo importante es que sientas eso y luches para corregir esas injusticias.
Eso es lo que intento. Ah, y a propósito de mi familia, pequeño contratiempo. A último momento papá cambió de planes y no se fue a la hacienda. Se quedó en casa. Por ahora está mirando televisión. Espero que el programa sea muy entretenido y no le dé por...
¡Jorge!
¡Sas! Ahí viene.
En un primer momento, don Alejandro Garmendia no reparó en mi presencia. Es de esos hombres que siempre están solo en lo suyo, que no reparan en la presencia de otros, que no miran o que miran sin ver.
Jorge, tú que entiendes a ese endiablado televisor, ven a ver qué pasa, que sale todo lleno de rayitas.
Sí, papá, ya voy.
Oye, aturdido, pero antes, ¿no me presentas al señor?
Ah, sí. Papá, te presento al padre Vicente. Enseguida vuelvo, padre.
El padre Vicente, otro cura.
Me clavó una mirada despectiva, burlona.
Antes era más fácil reconocerlos a ustedes. Usaban faldas.
¿Y le parecíamos mejor así?
En cierto modo era más natural. Después de todo, la religión, la iglesia, son cosa de mujeres. ¿Y a qué debemos el honor de su visita?
Los muchachos me invitaron a darles una meditación.
Ah, otra meditación.
Sería una impertinencia invitarlo, puesto que está usted en su casa. Pero por supuesto que si gusta escucharla.
No, muchas gracias. Prefiero seguir viendo pistoleros en la televisión. Son más reales. Más reales que esas... Va a perdonar la franqueza, padre, pero yo soy de los que llaman las cosas por su nombre. ¿Qué esas cataplasmas espirituales?
¿Cataplasmas? Oh, vaya, un poco fuerte el nombrecito, ¿no? Sobre todo no habiéndola escuchado, ni sabiendo de qué pienso tratar.
Oh, ni falta que hace. Son todas por el mismo estilo. Hay que sufrir en este mundo para ganar el cielo en el otro. Hay que atravesar por este valle de lágrimas con la vista puesta en el más allá. Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos. La oración es el camino espiritual de la salvación del alma. ¿Qué tendrá que ver todo eso con la realidad de la vida? Ustedes, los curas, no viven con los pies sobre la tierra. Viven en el limbo, al margen de la vida, ajenos al mundo.
Habría que ver qué es vivir con los pies sobre la tierra, según usted.
Mire esta casa. Vaya a ver mis campos, mis haciendas, mi ganado. No levanté todo esto rezándole a los santos, sino moviéndome, comprando, vendiendo, vigilando, mandando. Siempre despierto para saber en qué momento dar el golpe. Y por eso llegué a donde llegué. Ganados, tierras, propiedades, acciones, billetes... Esas son cosas sólidas, concretas, tangibles, que se pueden ver y tocar y contar. En cambio ustedes, misas, plegarias, súplicas, meas culpas, el cielo, el más allá. Y le quiero advertir una cosa, padre. Lucharé con todas mis fuerzas para que mi hijo Jorge, que no sé cómo han conseguido ustedes llenarle la cabeza de incienso, se despabile de una buena vez. Que deje de perder el tiempo en meditaciones y empiece a aprender a manejar mis negocios, mis haciendas.
Papá, ya te conseguí ajustar el televisor.
Por suerte vino Jorge a rescatarme. El señor Garmendia se volvió con sus pistoleros y nosotros pasamos a la salita, donde ya estaban todos reunidos. Si don Alejandro Garmendia hubiera oído mi meditación, mi cataplasma espiritual, como él decía, menudo asombro habría tenido y menudo sobresalto.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Cuando guste podemos empezar, padre.
Bien. He elegido como tema de esta meditación la lectura y el comentario de algunos pasajes de la encíclica El progreso de los pueblos, del Papa Pablo VI. Nos dice el Santo Padre: si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de subsistencia, si la tierra está hecha para procurar a cada uno los medios de subsistencia, todo hombre tiene el derecho de encontrar en ella lo que necesita. Dios ha destinado la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. De modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa, según la regla de la justicia, inseparable de la caridad.
Cita luego el Papa a San Ambrosio, cuando le dice al rico:
no es parte de tus bienes lo que le das al pobre. Lo que le das le pertenece, porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido hecha para todo el mundo, y no solamente para los ricos. Y comenta Pablo VI: es decir, que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. Pude apreciar que aquellas cristianas enseñanzas del Papa Pablo calaban muy hondo en el corazón de los muchachos. Sobre todo en Jorge Garmendia, produjeron un profundo impacto.
La tierra ha sido hecha para todo el mundo y no solamente para los ricos. Ahora veo más claro que nunca cuál es mi deber de cristiano, cuál debe ser mi lucha. No se imagina el bien que me ha hecho su charla, Padre Vicente.
Agosto, miércoles 9. Hoy tuve que ir al centro a hacer unas diligencias y en la calle, por casualidad, me encontré con don Alejandro Garmendia. Se me acercó con una cordialidad, mitad burlona, mitad triunfal.
¡Padre! ¡Padre Francisco! ¡No, no, Vicente! ¡Padre Vicente!
¿Eh?
¿No ve? Estos curas. En la luna, como siempre. No se acuerda de mí. Estuvo en mi casa el mes pasado.
Ah, sí, cómo no. Lo recuerdo perfectamente. Simplemente andaba un poco distraído. ¿Cómo está usted, señor Garmendia? ¿Y su hijo?
Yo muy bien. Y mi hijo mucho mejor. Pero a usted le va a dar un poco de fastidio saberlo, padre.
¿Saber qué cosa?
Que le gané una batalla. Mi hijo se despabiló por fin. ¿Sabe dónde está ahora? En la hacienda. Ha ido a interiorizarse de la marcha de la hacienda. Ya no pierde el tiempo en cataplasmas. Por fin ha puesto los pies sobre la tierra.
Si don Alejandro Garmendia hubiera leído la carta que yo había recibido esta mañana. Me escribía Jorge desde la hacienda.
Y estoy aquí tratando de organizar el sindicato de los campesinos para que ellos empiecen a defenderse y a reclamar sus legítimos derechos. Les doy charlas en que les leo el Evangelio y las inolvidables enseñanzas del Papa que usted nos comentó aquella tarde en casa.
Agosto, viernes 18. Esta mañana irrumpió don Alejandro Garmendia en mi despacho echando chispas. Temblaba de indignación cuando me dijo:
¡Se lo exijo! ¡Se lo exijo! Usted es el que desencadenó todo este lío y usted tiene que arreglarlo. Usted, que tiene tanta influencia sobre mi hijo, tiene que hacerlo volver inmediatamente y que termine con esa locura. Usted sabe lo que está pasando en mi hacienda. Usted sabe lo que está haciendo mi hijo allá.
Algo sé.
Un sindicato. ¡Un sindicato en mi hacienda! Me está sublevando a mi gente. Ya están reclamando salarios legales y mejoras en las viviendas y todos andan repitiendo frases subversivas que mi hijo aprendió de usted.
De mí no, del Papa Pablo VI y de San Ambrosio. Pues no veo de qué se queja, señor Garmendia. Su hijo se ha despabilado. Está pisando con los pies sobre la tierra. No era lo que usted quería.
Pero no así, demonios. Usted tiene que parar esa insurrección. Tiene que convencerlo a mi hijo de que... Ustedes, los curas, tienen recursos de sobra para frenarlo. Me lo hace rezar, confesar, meditar.
Pero ¿cómo, don Alejandro? Usted pidiéndome que le aplique a su hijo cataplasmas espirituales. En primer lugar, dudo mucho de que su hijo me hiciera caso, aunque intentara convencerlo. Cosa que tampoco pienso intentar, porque lo que está haciendo su hijo me parece muy cristiano y muy bien.
¿Cómo? ¿Usted aprueba lo que está haciendo Jorge? Entonces, usted es un cura comunista. Sí, señor, un cura comunista. Lo voy a denunciar al obispo. A Roma, si es necesario. Le voy a decir que usted está sembrando la subversión dentro de la iglesia. Usted es un infiltrado, un enemigo de la iglesia.
¿Y de dónde le viene a usted, señor Garmendia, ese repentino interés por la iglesia, por defender a la iglesia de sus enemigos? ¿Qué le importa a usted la iglesia? Esa antiguaya de museo, ese trasto inservible, esa cosa de mujeres.
Oh, yo ya no entiendo nada. Esto es el mundo al revés. ¿Qué tiene que hablar un cura de ricos y de pobres y de salarios justos y de condiciones de vida y de justicia social y de reparto de las tierras? Los curas están para rezar por los muertos, decir misa, predicar la resignación, ocuparse de las almas...
Pero, don Alejandro, ¿no era justamente eso lo que usted nos reprochaba? Que solo habláramos del más allá y del alma, que todo se nos fuera en misas y plegarias, que viviéramos en el limbo. Pero ahora que nos ve pisando con los pies en la tierra y denunciando las injusticias de los ricos y hablando de cosas concretas, tangibles, que se pueden ver y tocar, como usted quería, y enseñando a los pobres que tienen derecho a una vida digna, porque los bienes de Dios son de todos, entonces no le gusta y se indigna y nos exige que volvamos al más allá, a las cataplasmas espirituales de las que tanto se burlaba.
¡No! ¡Con usted no se puede hablar!
Y se marchó echando chispas, dando un portazo. Y me quedé pensando, palos porque no bogas y palos porque bogas. ¿Cuántos como don Alejandro Garmendia le reprochan a la religión ser algo ajeno al mundo? Le reprochan a la iglesia vivir al margen de la vida. Pero cuando la iglesia inspira una acción concreta, una puesta en práctica de las enseñanzas del Evangelio, los mismos que le reprochaban su inutilidad, su pasividad, su inacción, esos mismos le reprochan su acción.
Compartido así otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una realización de Mario César, protagonizada por Roberto Fontana. La secuencia de hoy llegó a ustedes con el siguiente reparto por orden de aparición: Padre Vicente, Roberto Fontana. Jorge, Delfi Galviati. Félix, Luis Fequino. Don Alejandro Garmendia, Nubel Espino. Montaje sonoro, Juan Francisco Bello. Efectos especiales, Néstor Sebas. Puesta en el aire, Mario César. Este programa es producido para el servicio de radio de La Voz de Alemania Católica. Será hasta nuestro próximo encuentro con el Padre Vicente. Thank you.